Ayer hablábamos con Seifert que se caía, decían definitivamente, lo que era la reforma política que se presentó en el Congreso. Había pasado por diputados, había sido aprobada, tenía que pasar por senadores, una reforma política que busca darle un poco más de transparencia.
La reforma electoral, ¿no?
Sí, es electoral, sí. No es, porque no es política. Es la forma que votamos. Claro. Simplemente que sea más transparente y que se pueden hacer menos truchadas como las que ya hemos visto que hacen. Porque no es que lo sospechamos, ya hay documentos, información, lo vimos en canales de televisión, salieron informes, sabemos que hacen truchadas con los votos en algunas provincias. Entonces esto trata de brindar transparencia a ese sistema. Bueno, los que hacen ese tipo de cosas lo están impidiendo. A veces pasan como noticiones por delante nuestro, que tenemos que darnos cuenta del peso que tienen y de la importancia que deberíamos darle, y nos cuesta un poco reconocerlo. Pero esto tendrá posibilidades para que se apruebe a principios de año y que se vote definitivamente de alguna manera distinta en 2017. Leandro Querido es politólogo y es director ejecutivo de Transparencia Electoral, y hoy tuiteaba, claro, esto es ponerle nombre y apellido. Acá hay senadores con nombre y apellido que están evitando que podamos cambiar y que podamos votar de una forma más transparente. Entonces, conozcamos quiénes son y tratemos de entender por qué lo hacen, y creo que la explicación un poco la tenemos. Hola, Leandro, Diego Escott te saluda, ¿cómo te va? Un gusto.
Igualmente, Diego, ¿cómo te va? Gracias por llamarme.
¿Quiénes fueron en el Senado que impidieron que avance la reforma electoral?
Bueno, son, vos recién lo planteabas en la introducción, la verdad que está todo claro, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema electoral que opera a nivel nacional, cuando se definen los cargos nacionales, y después también tenemos un montón de sistemas electorales provinciales, 24, en donde, bueno, se eligen cargos provinciales, obviamente, y son elecciones muy, pero muy complejas, elecciones que han sido muy hackeadas, para decirlo con una figura muy utilizada por estos días, en donde los políticos le han encontrado la vuelta al sistema electoral. Y después esas situaciones se trasladan también a las elecciones nacionales. Por lo tanto, los diputados de nuestro país eligen con una fórmula que es la proporcional, y en el Congreso tenemos mayor pluralidad, diversidad, y de hecho pudo aprobarse esta reforma con un número importante, así le dieron media sanción. En el Senado no ocurre lo mismo, porque tenemos otra fórmula que es la mayoría, la mayoritaria, se eligen dos por la mayoría, uno por la minoría, y claro, y aquí cuando nosotros vemos cómo se hacen las elecciones en las provincias, notamos que ya ese pluralismo no se encuentra, ¿no? Y esto genera este tipo de inconvenientes, porque hoy el Frente para la Victoria tiene 38 senadores sobre 72, y se necesita mayoría absoluta para darle la segunda sanción a este proyecto. Y no es fácil, y son muchos los obstáculos, y hay que aclarar que son ellos los que se oponen, los que se benefician con el actual sistema de votación en estas provincias. Por lo tanto, bueno, una situación algo frustrante, porque acá no había un capricho presidencial, ni mucho menos. Esto fue algo que planteó la ciudadanía muy claramente en el proceso electoral 2015, que pedía una reforma electoral. Recuerden ustedes las elecciones de Tucumán, las de La Rioja, inclusive las de Santa Fe, que generaron, bueno, mucha polémica y muchas discusiones y muchas denuncias de fraude en los dos primeros casos que mencioné. Y nosotros, recuerdo, como organización no gubernamental, en su momento, en las PASO del 9 de agosto, hicimos junto a La Nación una investigación acerca de los telegramas, ¿no?, que fueron confeccionados en el marco del escrutinio provisorio, y nos daba que más del 50% tenía errores, que no sabemos si son efectivamente errores o una tentativa clara de manipulación de documentos electorales. Por lo tanto, esta era la oportunidad que nosotros teníamos para mejorar el sistema, para cerrar ventanas de oportunidad al fraude. Y vemos que la resistencia, como bien decís vos, tiene nombre de archivo, son representantes de esas provincias que han hecho de las elecciones una kermés clientelar, como Santa Cruz, como Santiago del Estero, Formosa, La Rioja, Tucumán. Bueno, en Santiago del Estero, en las elecciones provinciales, Gerardo Zamora gana en los distritos que no son la capital con más del 90% de los votos. Y en democracia no se gana con el 90% de los votos, Diego. Sí. En Corea del Norte a lo sumo, pero no en democracia. Por lo tanto, tenemos, como te digo, una gran frustración, pero me da la sensación que esto sigue, que el gobierno tiene recursos disponibles para poner un poco de control sobre esas elecciones que se van a hacer en nuestro país el año que viene. Y después, bueno, habrá que ver si hay alguna instancia para legal, formal, para tratar algún cambio objetivo, porque no solo se trataba en esta reforma el instrumento de votación, la que es la boleta única electrónica, sino otras cuestiones que tienen que ver con candidaturas simultáneas, listas espejo, colectoras, acoples, todos recursos de la vieja política para realizar un efectivo control social del voto, ¿no?
¿Y esto es un tren que ya pasó y que ya es imposible agarrarlo para 2017?
Bueno, en el 2017 se producen elecciones. En
claro,
donde,
pero esto no se puede aprobar a principios de marzo, cuando empieza el Congreso, no se puede aprobar y aplicar, o ya está, ya fue, no se llega.
Claro, lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con gobernanza electoral requiere tiempo, ¿no?, de implementación, sí. Sobre todo si haces un cambio en el instrumento de votación. Por lo tanto, me da la sensación que va a ser difícil, ¿no? Digo, por ese lado, pero sí se pueden hacer cosas para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, de los argentinos que viven en esas provincias en donde algunos pícaros deciden qué hacer con el voto, ¿no? Yo creo que hay recursos. Nosotros la semana que viene, desde nuestra organización, le vamos a solicitar al gobierno una serie de propuestas. Sobre todo para ponerle mucha atención a esos distritos conflictivos que tiene nuestro país, ¿no? Y sobre todo ver si se puede cerrar esa ventana de oportunidad al fraude con algo de tecnología, ya no una boleta única electrónica, una máquina, quizá escáneres que haya en los centros de votación para enviar desde allí las actas para su totalización, ¿no? Digo, hay estrategias que nos podemos dar para hacer de las elecciones lo que tienen que ser, ¿no? Algo que respete los derechos políticos y la voluntad popular.
Querido, le hago una consulta. Lo escuchaba hablar sobre... Daniel Seifert es mi nombre. Lo escuchaba hablar sobre las otras modificaciones que incluían este cambio. Mirando a los resultados, ¿no fue un error del oficialismo plantear todo el cambio junto? Porque el debate puntual de la boleta única electrónica tuvo muchas críticas técnicas. De hecho, la mayoría de los técnicos están en contra porque dice que es un sistema peligroso. Y por otro lado, todas las demás modificaciones parece ser que son más consensuables, digamos. El tema de ley de lemas y demás trucos que hay en diferentes lugares que hacen que algunos se puedan mantener en el poder. Entonces, ¿no se equivocaron en ese sentido de mandar todo y ahora quedarse sin absolutamente nada? ¿Solo porque debe instalar el voto electrónico?
Bueno, sí, puede ser. En realidad, bueno, ahí vos mencionaste el tema del voto electrónico y también fue parte de, me da la sensación, de la confusión generalizada, porque la verdad que el voto electrónico se asocia más con la urna electrónica, que es una versión radical, ¿no? Digo, de,
sí, correcto,
de todo
boleta
lo que
única,
ver con
sí.
Esto, que es lo que se utiliza en Venezuela, en Brasil y en algunos rincones del planeta, muy pocos. Pero esto era una propuesta distinta, que en realidad es un complemento de nuestro sistema de votación tradicional. Pero bueno, no se entendió así, y los sectores...
Pero además no se cayó por lo electrónico.
No, pero sí fue la excusa.
No, pero aparte, fue un pretexto.
Sí, bueno, pero si no era por lo electrónico, era porque, no sé, se iban a usar sobres de colores y tampoco. Cualquier cosa les iba a caer mal.
Y además, no
sé si iban a dejar tampoco tan livianamente todo el tema de ley de lemas, testimoniales y todas esas cosas. No sé si la soltaban tan fácil.
Pero mi pregunta apuntaba a eso, digo, porque sí es debatible el tema técnico de la boleta única electrónica, porque de hecho los especialistas, todos la critican. No hay un especialista que esté a favor de ninguna universidad, sí. Ningún hacker, nadie. Absolutamente ninguno. Pero, por otro lado, esa es la excusa perfecta para los grandes varones del interior, los hombres feudales, que mantienen la ley de lemas y demás cosas. Entonces, me parece que en el ir por todo, se quedaron absolutamente sin ninguna modificación electoral que hubiese sido útil solo por un capricho tecnológico.
No, pero yo no lo veo así, porque no... A ver, estamos hablando de un sistema que se aplicó en otros distritos, que no hubo inconvenientes, y se le dio una explicación. A los planteos que hicieron este grupo de informáticos, de técnicos en computación, se les dio una respuesta. Digo, primero, a mí no me pueden plantear que la boleta única electrónica es vulnerable, porque si nosotros aplicamos ese mismo argumento, le entra cualquier otro instrumento de votación.
A la actual.
La boleta única papel también es vulnerable. Yo recorro, donde hay una elección en América Latina estoy yo, en este continente se utiliza mucho la boleta única papel, y yo te puedo asegurar que con la boleta única papel en Centroamérica se hace un festín también. Por eso me parece que han sido exagerados los argumentos, es decir, que la boleta única electrónica tenía una vulnerabilidad total, cuando puede tener algunos aspectos que inclusive están contemplados en el diseño de esta solución tecnológica, que es la banda metálica, que cuando uno dobla justamente la boleta única electrónica ya no permite ningún tipo de intromisión, bueno, querido, etcétera, etcétera. Me parece que se ha planteado esto de modo muy exagerado, y claro, algunos aprovecharon, ¿no? Yo estuve en la reunión que hizo el Senado para tratar este tema, y realmente fue un circo, ¿no? Digo, los senadores de estas provincias en donde ganan con el 90% de los votos en las elecciones locales, preocupados por la integridad electoral, la verdad esto no lo había visto nunca.
No, bueno, pero insisto en ese punto, o sea, sí, es cierto, a ver, pero... Repito, no hay ningún técnico informático que respalde esto. Es verdad lo que dice la vulnerabilidad. También es cierto que vulnerar algo electrónicamente requiere menos recursos, si se sabe hacer, que vulnerar algo que es de papel, que implica una infraestructura más grande. No lo justifica, pero creo que poner las dos cosas juntas hace que la modificación se caiga entera, y es peligroso ahí, porque no logran hacer nada solo por una cuestión que podría haberse debatido después con un poco... Y además... con un poco de amplitud de criterios, porque si no hay ningún técnico de ninguna universidad que avale
eso...
Eso
se lo tenemos que plantear a Adrián Pérez. Sí, que bueno. Ellos fueron los que hicieron este planteo, claro, que bueno, estoy de acuerdo.
Yo coincido.
Podrían haber separado las cosas para ir logrando... Fueron a fondo en la primera. Pero bueno, ya está, si se equivocaron. Lo importante es que ahora no salió. Más que buscar culpables, ver qué se puede hacer para que la próxima salga.
Bueno, es que justamente, por ejemplo, cuestiones como el debate presidencial, claro, obligatorio, se trató en modo paralelo, ¿no?
Claro.
Pero el oficialismo consiguió un número interesante en diputados, y esperaba, yo creo que esperaba alguna división en el Frente para la Victoria, pero lo que pasa es que, claro, es un tema muy sensible, que tiene que ver con la distribución del poder, tiene que ver con que estás negociando con los mismos que se benefician por ese sistema tradicional de votación.
Claro, no, y además no tenés margen de negociación, porque ellos va a ser siempre no, porque lo que tienen para perder es todo. No es que tienen para perder algo o para negociar una parte. Ellos saben que transparencia es igual, muy probable que pierdan el poder.
Lo que decíamos, además ya saben hackear este sistema, eso también es cierto.
Exacto. Y ahí yo creo que sí, la posibilidad que nosotros tenemos, y por lo menos desde nuestra organización vamos a trabajar fuerte, es para que este tema no pierda vigencia, para que se lo plantee en las próximas elecciones, en donde justamente ellos van a poner, ¿no?, muchas de estas bancas en juego, y bueno, me parece que es una oportunidad importante también para hacer efectiva la rendición de cuentas, ¿no?, que reclama la ciudadanía, digo, para con los representantes. Por lo tanto, bueno, habrá que ver, el gobierno tengo entendido que quiere también hacer una presentación sobre tablas para insistir con el tema, así, bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión legislativa, si hay margen o no, eso es un tema que no está todavía cerrado del todo, pero bueno, evidentemente se complicó la cosa, ¿no?
Bueno, fíjense en el Twitter de Leandro, yo lo retuiteé esta mañana. Están las fotos y las caras de las personas que se niegan, de los senadores que frenaron una reforma electoral. Gracias, Leandro.
A ustedes, muy amables.
Saludos, hasta luego. Leandro Querido, politólogo, director ejecutivo de Transparencia Electoral.